podcast Fortalezas, una producción de Grupo Fortalezas para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Hola, mi nombre es Juanjo y os doy la bienvenida al podcast Prevención de Riesgos Laborales para Trabajadores de Oficinas y Usuarios de Ordenadores y Pantallas de Visualización de Datos. Espero que ese curso os esté resultando de vuestro agrado. Todos los que habéis interactuado en foros, chat o habéis ido a las videoconferencias ya me conocéis. Para los que no, soy uno de los docentes del curso y encargado de resolver la mayoría de las dudas. Hoy estamos hablando de las principales dudas que tenéis entre todos los grupos de este curso para poder ponerlas en común y así sacar conclusiones generales. Bien, lo primero, muchos me hacéis notar que normalmente se asocia el trabajo en una oficina con la ausencia de riesgo. Sin embargo, en la oficina existen una gran cantidad de riesgos. El trabajo de oficina implica el uso continuado de muebles, equipo informático, ruido, temperatura, humedad, iluminación. Y el diseño de todo eso es lo que hace que estemos de una manera u otra. No es lo mismo trabajar bajo un fluorescente que parpadea que bajo una lámpara LED. ¿De acuerdo? No debemos olvidar que la mayoría de las tareas de la oficina y despacho se realizan dentro de un edificio y entonces nos generan un montón de problemas. Entre ellos, y uno de los más importantes, las caídas al mismo nivel. ¿De acuerdo? Esos accidentes son muy frecuentes. Muy frecuentes. ¿Vale? Lo que pasa es que normalmente no los tenemos en cuenta porque no suelen generar bajas. Más bien suelen generar risas y frustraciones. ¿De acuerdo? Las medidas preventivas para este tipo de accidentes, que me habéis contado cientos de casos, hilarantes algunos y muy preocupantes otros, son que las zonas de paso, la salida y las vías de evacuación deben mantenerse siempre despejadas. Tened en cuenta que, según la norma, la anchura de las puertas exteriores de los pasillos será de 80 centímetros y un metro para poder estar tranquilo. Se debe disponer de suelo antideslizante en el caso de que se disponga a trabajar sobre baldosas resbaladizas muy complicadas, sobre todo los días que llueve. ¿De acuerdo? Yo vengo del sector industrial y allí hemos trabajado con mucho suelo epoxi y los días que llueve es una auténtica pista de baile. ¿Vale? Aparte, las zonas de trabajo y de paso deben estar adecuadamente iluminadas. De hecho, el principal problema de esto es que no se vean los elementos que pueden llevar al tropezón. ¿De acuerdo? Las zonas de trabajo hay que tener en cuenta que siempre suelen estar llenas de cables eléctricos. Cuando trabajamos en oficina, está directamente vinculado con el trabajo de ordenadores. Pero estamos hablando ya de una cuestión más de orden y limpieza. Tened en cuenta que tener los cables recogidos es sencillo cuando están recogidos y muy complicado cuando no están recogidos. ¿De acuerdo? Luego tened en cuenta que otra de las preguntas que me habéis hecho acerca de los golpes, contusiones y caídas. De objetos, me refiero. Hombre, en la oficina se da un poco, pero sí es cierto que algún resbalón contra la mesa te das. ¿Vale? Siempre tenéis que tener en cuenta que esta pregunta la estoy poniendo muy en contexto porque la duda existencial que la habéis preguntado tanto en el grupo A como en el grupo B es si las estanterías deben estar fijas a la pared. Y yo es lo que digo, las estanterías deben estar fijas a la pared, al suelo, o sea, la pared o al suelo. No es necesario que sea solo la pared, pero las estanterías deben estar fijas o no tener la posibilidad de poder volcarlas. ¿Vale? Existen estanterías con elementos antivuelco, ¿vale? Como refuerzo, que no es fácil, pero sí es cierto que ese tipo de accidentes, sobre todo en oficinas muy modernas o cuando nos decidimos por un mueble de IKEA que montamos nosotros mismos y no aseguramos a la pared, sí se dan, más de lo que parece. Bueno, no obstante, es un riesgo mínimo porque no suele ser muy preocupante. Lo malo es que sea una estantería muy grande. Bueno, otra de las dudas que me habéis preguntado es acerca de los accidentes in itinere o los accidentes de tránsito, en la cual os quiero hacer partícipes de una casuística que sucedió hace poco. Pero vamos, primero las medidas preventivas. Ten en cuenta que un accidente in itinere se produce cuando un trabajador se desplaza hacia el lugar de trabajo o por trabajo y por una ruta lógica, evidentemente. ¿De acuerdo? Si yo tengo que ir de Jaén a Sevilla, no es muy lógico que pase por Málaga. ¿De acuerdo? Otra cosita es que se tienen que extremar las precauciones en condiciones climáticas adversas. Ojo, que el vehículo se debe mantener en las mejores condiciones posibles. Hay una casuística de no hace muchos años en que, como el vehículo no tenía la ITV, la mutua, puso todas las trabas habidas y por haber para hacerse cargo del accidente. No se deben consumir drogas o alcohol antes de coger el coche, especialmente alcohol, porque drogas en verdad duran 24 horas en saliva. Es una cosa que se ha de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Se deben evitar comidas copiosas y, muy importante, se debe evitar en todo caso salir de las vías principales. Y aquí os quiero hacer dos casuísticas específicas. La primera de ellas habla de un compañero que se desplaza con una motocicleta normalmente, y el accidente no lo tuvo cuando se estaba desplazando, sino al entrar en su cochera después del trabajo. Ahí es donde se cayó y se rompió el metacarpo, porque es un hueso muy pequeñito pero muy molesto y que te lleva a baja y que, bueno, tiene un tratamiento. Claro, ¿a qué conclusión llegamos al final con todo esto? Que se le da a la mutua, es un itinere, pero la mutua afirma que al estar ya dentro de su cochera ya no es un accidente in itinere y ya ellos no se hacen cargo. Y así mismo fue, no se hicieron cargo. Bueno, aún están de pleitos, pero en principio fueron reacios a hacerse cargo. Y otra casuística que os quiero comentar es la de un accidente in itinere en el que el conductor implicado tenía la culpa y además dio positivo en alcohol, con lo cual también la compañía aseguradora se lavó las manos. Con lo cual tenemos un problema bastante serio. Tenéis que tener mucho problema, muy en cuenta que las mutuas, los accidentes in itinere, los miran con lupa y cada día los miran más. Yo os invito a que paséis por el foro, que hay un montón de casuísticas de este tipo en la que me habéis preguntado dudas. También me lo habéis preguntado por privado porque entiendo que esto es complicado de hablar. Y la gestión de las mutuas de ciertos problemas son muy serios. Hablando ya no directamente, sino en un riesgo, ¿vale?, más normal. También tenemos una casuística que nos ha surgido en uno de los cursos acerca de un compañero que tuvo una lesión en el manguito rotador del hombro derecho, creo recordar, por un golpe bastante serio al caerse por una escalera, pero decidió aguantar el día y aguantar la semana, como lo hacemos muchas veces, pues ya se me pasará el dolor. Como no se le pasó, pero 5 días, 6 días después del accidente fue cuando se acercó a la mutua. No le pudieron atender, le alargaron y cuando se quisieron dar cuenta había pasado una semana y le dijeron que eso ya no era un accidente, que el accidente era en el momento. Tras mucho pleitear se consiguió que eso se considerara accidente, pero nos han comentado que eso es muy complicado, que cada día es más difícil y que hay que acudir en cuanto tengamos el problema. Si lo alargamos, al final lo único que vamos a conseguir es que la mutua no se haga cargo porque no lo considere accidente. Nos envía la Seguridad Social con la inminente carga de trabajo que tiene en estos momentos el Servicio Andaluz de Salud, que es brutal. Y es lo que le comentaba, el médico de cabecera acabó haciéndole un escrito a la mutua diciendo que, por favor, que eso evidentemente era un daño derivado del trabajo, que no había otra forma de hacerlo, y la mutua le dijo exactamente lo mismo, que una vez que el expediente está cerrado, ya todo lo demás es pleitear con él. Y en eso está. Bueno, espero que todas estas casuísticas, que al final es lo que más os está interesando, os hayan sido útiles. Preguntadme en los foros o por privado lo que necesitéis, y si queréis que hagamos otro podcast acerca de más casuísticas, solo tenéis que hacérmela llegar, las recopilamos de nuevo y hablamos de toda ella, ¿vale? Os invito de nuevo a que participéis por todas las vías en el curso. Yo soy Juanjo y espero que os esté siendo de mucha utilidad. ¡Un saludo!
En este podcast ha sonado Make It Happen y A Day to Remember, The 50 Song.